tiempo rápidamente para que no entretenerla mucho. Usted, cuando era niña, ¿cómo recuerda la vida del pueblo?
Hombre, la vida del pueblo la recuerdo bastante mal. Porque, a ver, yo... Es muy fácil hacer una guerra. Emprender una guerra. Es muy fácil. Porque en un día los tropicias todo si quieres. Pero reconstruir la guerra es muy, muy difícil porque lleva mucho tiempo. Y yo estaba, mis padres solteros, y aún viví la posguerra. Fíjate. Porque la vivió mi abuela y después y la siguió viviendo mi madre y yo. Total, que hay. Antes era todo casas viejas y antiguas y no había nada. ¡Ja! Y no había nada, lo pasabas mal, había que trabajar mucho, no había maquinaria como hoy en día. Y había que trabajar mucho. Pero también te voy a decir una cosa, tenía sus cosas positivas como todas. Había más comprensión, había más diálogo, te llevabas bien con todos y todos contigo. Pero ahora hay mucha... Como subimos así un casi nada, ya hay envidias, soberbia y todo eso. ¿Para qué decirte ya más cosas? Porque tiene muchos etcéteras. Y en aquel entonces pues era todo trabajar a mano. Yo trabajé mucho en la vida, mucho. Porque luego somos dos hermanos y mi hermano se marchó para Suiza y me quedé con mis padres y mi abuela. Y tuve que trabajar mucho porque era todo a mano, segar trigo, segar hierba seca para las vacas, coger maíz y todo eso, era todo a mano. E ibas a un baile, ya cuando eras un poco más mocita, ibas a un baile, había que ir andando y volver andando. Y por la mañana temprano ya te llamaban, mira que hay que ir para la finca. Pero claro, y muchos te decían, de estos que venían de vacaciones, yo no iba, ibas igual porque eres joven y tienes ganas de salir un poco. Y bueno, tienes un poco más de arranque, porque ya de mayor no lo tienes. Y la vida, ya te digo, era muy difícil, muy difícil.
¿Y dónde iban al baile?
Al baile, pues a las parroquias de al lado. Pues había unas verbenas, no eran tan buenas como hoy, porque ahora las orquestas ya tienen más de espectáculo que de música, pero y bailabas toda la noche y ahora ya no saben ni bailar.
¿Ah, no?
¿Ah, no? Yo creo que no es solo aquí en Galicia. El no saber ni bailar es en todas partes. Ahora es el botellón, el de moda, es las borracheras, la droga que está de moda, las violaciones, etc. Y antes no había nada de eso. Podías ir sola a un baile, no ibas porque le tenías miedo al lobo. Pero a la gente no hacía falta.
¿Aquí había lobos?
Sí, y lo sigue habiendo.
¿Ah, sí?
Claro. Pero ahora es mucho porque los echan. Con una mano los matan y con otra echan más. Y así van viviendo mucho sin trabajar. Porque nosotros, a ver, no tenemos una carrera, pero la carrera de la vida la tenemos muy mamada. Muy mamada. Y yo sé que muchas, muchas organizaciones que hay, que no tenía que haberlas, porque nosotros nos preguntamos, a ver, si tú estás cuidando, aquella organización está cuidando los montes, la otra los ríos, la otra tal, y no hay nada. ¿Qué pasa? ¿Quién me contesta a mí a eso? No hay una trucha, no hay un conejo, no hay una liebre, no hay una perdiz, no hay nada. ¿Qué pasa si los están cuidando? ¿O es que están comiendo ellos sin trabajar?
¿Y no hay nada?
¿Qué va? Yo me acuerdo, mi padre tenía, a ver, como hobby, ir a las truchas. Y para traer tu ramo así no hacía falta que echara mucho tiempo en el río. Y hoy no hay nada.
No quedan truchas.
¿Qué va? No queda nada. Y ahora me contestáis vosotros, que sabéis más que yo. ¿Qué pasa?
No sé.
¿No lo sabes?
No sé.
En todos los sitios hay menos...
Sí, sí, que yo no quiero decir que solo sea aquí. Pero si los están guardando y no hay... Yo pienso mis cosas y vosotros pensaréis las vuestras.
¿Y cómo las pescaban? ¿Con la mano?
No, con una caña y un anzuelo. Y un sedal. Le ponías a la caña un sedal y luego un anzuelo con el
cebo.
Con el cebo, que no me salía.
¿Y cómo, qué usaban de cebo?
Pues lombrices de tierra. Eso ya se usaba muchísimo. Y saltones, o sea, saltamontes. Y no sé qué más, porque yo de ahí poco sé lo que hacían. Pero no era solo mi padre, que había más. Y ahora no hay nada.
¿Y cuando traían las truchas, cómo las preparaban? ¿Cómo se hacía?
¿Cómo se preparaban? A ver, la mejor manera para que estén buenas era las limpias, las freías en la sartén. Y mejor que aceite, un poquito de tocino o unto.
Uh-huh.
Y las tostabas así, sin quemarlas. Con poco fuego para que fueran tostando por fuera y sin quemarse. Y la trucha de aquí, es la iris, y es muy buena, ¿eh? O era. Muy buena.
¿Y el unto de dónde venía?
El unto es lo que se le quita, cuando se hace la matanza, se le quita al cerdo, de aquí, que está pegado junto a las costillas. Es una capita de grasa, la tiras por el otro lado, y luego pones uno en una fuente, le echas sal, y le echas sal a la otra parte, se la pones encima, y vas envolviendo todo alrededor el resto de la capita esa, de la telilla esa. Lo vas envolviendo, y haces uno así redondito y lo vas cosiendo las dos partes. Luego se le ponen unos papeles, lo atas y lo cuelgas en la, lo que le llamábamos la lareira, de donde se hacía el fuego, y se va curando. Y yo ya no lo hice nada, mi madre pienso que tampoco, pero antes se le echaba un trocito así al caldo gallego. Que es muy típico del caldo gallego, el unto ese. Yo ahora no lo hago, fíjate. Lo hago siempre para una prima que tengo en Bilbao. Se lo mando todos los años. Y en cambio yo que vivo aquí no lo uso. Pero bueno, es muy típico del caldo gallego.
Sí, que es el tocino, la manteca.
Sí, sí, pero eso es echarle un trocito de esa grasa, que esa ya no se derrite, se cura así, lo envuelves bien y ya va mucho sal por dentro, pero luego cuando lo usas se lo quitas. Te puede durar mucho, o sea, yo hago así unos, como unos quesos, pero así más grandes. Y se lo mando todos los años a mi prima.
¿Y usted ha hecho queso?
Sí.
Porque tenían vacas en casa.
Sí, teníamos vacas, pero lo que pasa es que vendíamos más bien la leche. Porque luego me fui quedando... Mi abuela los hacía, mi madre también, y yo lo sé hacer. Pero yo, como para la venta, ya no hacía, porque la mujer de... Hacía unos quesos, unos señores quesos, ¿eh? Pero ya se dedicaba a venderlos, yo no. No, hacía uno más o menos para casa, para comer, y eso, pero no... Y sí, lo sé hacer. Te lo podía de explicar mejor, que su mujer es una artista en eso.
Sí, nos ha explicado un poco de esto. Y, sí. ¿Y la leche cómo era? ¿Usted la ordeñaba?
A ver, la leche tiene que ser entera, no esa que ponen los cartones en el supermercado. Esa, le ponen leche entera, pero entera no sé de qué. La leche entera propiamente de vaca tiene que ser entera, porque tiene que llevar la manteca todo para que hagas mejor queso y más grande. Cuanta más manteca tenga la leche, más queso te hace, claro. Y luego se le echa el cuajo, lo dejas estar así un poco y ya va cuajando la leche, luego vas haciendo el queso. Y el suero que queda ya es lo último lo más bajo de la leche. Bueno, luego aquí se lo dábamos a los cerdos o lo que fuera. Hoy lo aprovecharán para hacer más leche. Porque ya sabéis que la leche que compras no tiene... Mira, puedes cerrar los ojos, que si te dan un vaso de leche del que compras en los supermercados, que yo no estoy hablando mal de nada, ahora son así las cosas. Y yo no es que si hace falta que no las coma, pero sé que no tienen nada que ver. Te ponen un vaso de leche del que compras y un vaso de leche puro de vaca y no tienen nada que ver los sabores. Nada. Yo no fui acostumbrada y si lo tengo que comer lo como, pero la leche de comprada, sinceramente, si puedo pasar sin ella.
¿Tenían vacas cuando era usted pequeña?
Sí, sí, teníamos así más o menos, era lo que había. No había explotaciones como hoy, de 40, de 50 y de muchas más vacas. Pues cada vecino tenía lo que podía, 4 o 5. No había estas explotaciones que hay hoy.
¿Y dónde tenían las vacas? ¿En casa, abajo? ¿Cómo
sí,
era?
Arriba eran los cuartos para dormir y debajo estaban las vacas. Yo tenía unos primos en Madrid que uno, eran 4 hermanos y uno era muy, muy dado de venir siempre aquí, a Galicia, porque su padre era hermano de mi abuela. Pero la hermana casi nunca venía, pero un año vino porque dijo que querías ver cómo era que tú durmieras arriba y las vacas abajo. Pues es muy fácil, la cuadra estaba abajo, luego había el piso del cuarto.
De madera.
De madera, y luego arriba dormías tú. Y las casas de antes ya eran muy bajitas porque hicieron lo que pudieron. No había grúas, no había nada para subir unas piedras. Todo a mano, y no me extraña que no fueran más altas. Entonces las cuadras, como tenían que ser algo fondas para el estiércol, que era el abono que había, antes sí que se comía ecológico, porque ahora te hablan mucho de la ecología, pero ¿cómo haces? Si la vaca come basura, pues después suelta basura y va para las fincas la basura, labras tú el trigo y se cría en basura y ya, ahí ya no puedes comer ecológico. Y luego lo que hay en el ambiente tampoco. ¿Os habéis dado cuenta que esta época en que vino el COVID, anduvimos con mascarillas y yo no sé en Madrid, pero me supongo que Madrid en esto es como los otros sitios, que no había un catarro, no hubo una gripe, no hubo nada. Porque no respiramos la porquería del ambiente. Ahora dime tú cómo quieres tú comer hoy ecológicamente.
¿Y cómo se cuidaba el ganado? ¿Qué se hacía? ¿Cómo era un día con las
vacas? Pues mira, un día con las vacas. Pues por las mañanas la ordeñabas y si tenían un becerrín, pues se lo echabas para que mamara. Luego los echabas fuera a pastar, a un prado, a una finca que le había segado algo y le quedó hierba, los sacabas a pastar, y luego los traías otra vez a casa, al mediodía, y los volvías a llevar a pastar. Yo comí, entre comillas, muchas vacas. Pero bueno, no me importaba ir con ellas, como si era por la cuerda, así por un sitio estrecho, pues las tenías que llevar por la cuerda. Pero si era para un prado o eso, yo me cogía mi ganchillo, me cogía mi lectura, porque también me gusta muchísimo leer, cogía mi lectura, y a veces me daba mi madre una pieza de ropa para coser, porque había que andar remendados. Y aún tenía miedo que me sobrara parte de la tarde y me llevaba el ganchillo. Primero cosía lo que me dejaba mi madre, una camisa de mi padre, un pantalón o lo que fuese. Y luego, si me sobraba tiempo, tenía pierda de ese tiempo y llevaba el ganchillo, le turo, así.
¿Y qué es esto de andar remendados?
¿Qué?
¿Qué es eso de andar remendados?
¿Remendados? Pues mira, pero tú, como no tenías mucha ropa, hoy tú te rompes esto y lo tiras. Uh-huh. Pero en aquella época era echarle un remiendo de otra pieza más vieja que quitara un poco con esto. Si era en azul o en negro, buscabas un trapito negro. Si era de este color, buscabas uno más o menos de este color. Le echabas un remiendo a lo roto, lo cosías y te volvía a valer. Yo iba a la escuela, que no me da vergüenza decirlo, que vergüenza es robar, o matar, o hacer un daño. Pero ser pobre no es vergüenza, es una desgracia. Pero no es una vergüenza. Y yo iba a la escuela, y como yo, muchos más, que hoy les da vergüenza decirlo, pero fueron pobres como yo. Y yo tenía a lo mejor un vestido, mi madre era muy limpia, y le gustaba que fuera muy limpia la escuela. Pero iba remendada. Y por delante era por donde más lo rompías. Y mi madre, venga, remiendos. Lo rompía aquí, otro remiendo. Lo rompía aquí, otro remiendo, ¿sabes? Por delante no tenía ya casi nada del vestido. Todos remiendos. Y eso que mi madre remendaba muy bien. Los ponía con que le dictara a la tela lo máximo posible. Y luego, me acuerdo en una ocasión, me compró un mandil para llevarme a la escuela y me tapara un poco los remiendos. Y yo encantadísima de la vida, porque éramos mucho más conformistas que los chavales de hoy. Yo eso no lo quiero, yo eso no lo pongo, yo eso no lo como. Jamás protestábamos por no comer una cosa. Si nos gustaba todo, que no había demasiado. No pasé hambre, no pasé hambre. Pero las finuras de hoy en día, pues no las había. También tengo que decir que no había esas finuras en la comida ni en la ropa, pero se comía muy natural. El caldo, las patatas, todo era muy natural todo. No tenías que andar echando, no tenía, por ejemplo, la rama de las patatas ahora no tiene más que plagas, si no le echas un poco de ¿cómo se llama? Y pues no las puedes conservar porque se te va la rama de las patatas y luego si se va la rama no hay la patata abajo. Y antes no había que echarles nada. Hasta que secaban. Porque les ha llegado el tiempo de secar, porque cuando ya están criadas en el mes de a finales de agosto o septiembre, ya seca la rama en por sí, porque les llegó la hora Perú. Pero antes no había que echarles nada. Si yo acuerdo venir el escarabajo, ¿sabéis lo que es el escarabajo, no? El bicho primero que vino para las patatas, que es como una mariquita, pero la mariquita tiene puntitos negros y es roja. Ellos tienen unas rayitas así amarillentas y marrón. ¿No los conocéis? No. Pues...
¿Y solían salir muchos?
Pues mira, que con esto os voy a decir una cosa. Tiempos de atrás, que ves, eso hoy no pasa así. Los de la aldea éramos más despreciados por la juventud, ya, solo de Arzúa. ¿Conocéis Arzúa? ¿Pasasteis por Arzúa?
Pasamos, sí.
Bueno, pues es un pueblo pequeño, que tampoco es Madrid, ni Barcelona, ni Bilbao. Y ya nos distinguían un poco, ¿sabes? Íbamos a las fiestas y ya nos... porque ellos eran de Arzúa. Que hoy no pase eso ya, así. Y nosotros teníamos tan buena carrera, porque si ellos tenían una carrera, porque eran hijos de algo más ricos, nosotros teníamos la carrera de mantenerlos. Porque tú, porque tengas mucho dinero, el dinero no lo comes. Tienes que comer lo que otro cosecha. Alguien tiene que cosecharlo. Y esa carrera ya veis que la tengo a tope.
Pero, ¿la escuela cómo era?
Pero fue la escuela.
La escuela eran las parroquias. Cada una parroquia tenía lo suyo. Ahora van a Arzúa, hace muchísimos años. Pero antes no se iba a la escuela. Bueno, ya no había autobuses que llevaran los niños, porque antes había muchísimos niños. Yo me acuerdo, donde fue había, en parroquias ya había la escuela, que las habían hecho como escuela. Pero ¿dónde fui yo a la escuela? Era una casa, una vivienda. Y tenía un poco más que esto. Más que esto. Y claro, fue prestada para hacer la escuela. Éramos, hubo una época que teníamos una maestra de Santiago que yo le agradeceré toda la vida lo que sé. Y éramos 85 niños en la escuela, solo en una aula, por decirlo de alguna manera, y de todas las edades.
Chicos y chicas.
Estábamos todos mezclados. Bueno, mezclados, o sea, allí los pequeños y aquí los más grandes, pero la misma aula. Y nos tenía también dominados y equilibrada la cosa para cuando nos dictaba a los mayores un dictado, los pequeños no oías un chío, ¿eh? Y contestarle a la maestra, jamás. Y haber bullying en la escuela, jamás. Estoy hablando donde yo estuve. Que importa que un niño o dos se pelearan a lo mejor por el camino y tal, pero a la tarde ya estaban juntos otra vez, ¿no? Y resulta que si estaba tomando la lección a los niños pequeños, los mayores ni un chío, ¿eh? Ni un chío. ¿Qué va? Es que estábamos, no sé, programaditos. Y le hacíamos caso. ¿Cómo una maestra podía aguantar tanto niño si no fuera así? Y yo siempre digo, ni tanto para un lado, ni tanto para el otro. Nosotros, si no hacías daño, nadie te pegaba, pero si no, te daba un palo. Y dicen, pegarles no. Mira, yo creo, una cosa es el maltrato y otra cosa es la educación. Porque si tú eres un canalla y tu madre te da una bofetada, fue un enseño muy grande. Si no te valen las palabras, pues a ver si te vale una bofetada. Pero con eso no te mata. Otra cosa es el maltrato. El maltrato ya es más grave. Y yo veo que los niños de antes éramos mucho más educados. Mucho, mucho más educados. Me acuerdo que a lo mejor estaban mi madre o mi abuela hablando con una persona, a ver, con un vecino, pero de fuera de casa. Y tú no metías la pata, ¿eh? Y si querías decir algo, te decían, cállate, que estamos hablando los mayores. Y te callabas, ni protestabas, ni nada. Y después te dejaban hablar lo que ibas a decir. Pero mientras hablaban, y no protestábamos jamás. Y ahora, cualquier cosquería.
¿Y hasta qué edad iban a la escuela?
A la escuela más o menos hasta los 14 años. Entonces, yo me acuerdo que mi hermano la largó de la escuela con 15. Y yo con 13 no pude volver. Porque después viniera otra maestra de Santiago y ya tenía menos niños, porque cada vez fue viendo menos niños. Y me acuerdo que le dije yo, pero ¿por qué no nos...? Estábamos tres, largábamos aquel año. Nos hizo ella ya el examen para el certificado de estudios primarios. Y nos dijo, pero ¿por qué no nos coge otro año? Mi hermano lo largó con 15 años. Ay, no puedo tenerte, porque yo se lo pedí particularmente. No puedo tenerte porque tú ya sabes bastante, ya tú ya vas bastante adelantada y tengo otros niños que van más atrasados y tal. Lloré, pero los siete llorares. Y cuando empezó la escuela en septiembre, aquella nos hacía obras de teatro y tal. Bueno, ella era la directora. Y me acuerdo que me dijo, mira, ¿puedes venir un día a la tarde mientras estoy con los niños a escribir tu papel? Sí. Y fui. Cuando terminé de escribir el papel, pues me despedí de los niños y de la maestra. Y ver allí los niños y yo no poder estar, lloré hasta casa. Lloré, pero lloré. Lloré de ganas. Y me decía mi madre, mira, te tienes que olvidar un poco de eso. Pues no pudo ser, no pudo ser. Pero cuánto lloré. Cuánto querría yo una carrera, pero no pude tenerla porque era hija de pobres.
Pero le gustaba leer.
Leer muchísimo, leer todavía hoy. A veces me trae la nieta algún libro de la biblioteca o así, y como son más bien de niños, pues...
¿Y dónde conseguía los libros? Porque si iba con las vacas a leer...
Iba con las vacas y yo me llevaba de todo. Que si tebeos, que si la historia de un escritor, o que si lo que sea. Pero aunque sean tebeos, tú siempre aprendes en el papel más mínimo, en el papel más absurdo, has de aprender algo. Y hoy es el día que cuando veo que alguien dice una frase así bonita, me las estoy apuntando todas en una libreta, porque me gusta tenerlas. Y a veces estoy hablando con cualquiera y saco una frase de esa, o saco un, como por ejemplo un refrán, o si me dicen, tú tienes un refrán para cada... para cada palabra, eso sí. No son míos.
Y es porque se lo apuntaba, claro.
Claro, es que tengo una ya tengo una libreta, lo voy apuntando así, frases que me gustan. De escritores, de pintores, de poetas. Ah, porque tengo más burro como yo, no aprendo nada.
¿Y qué frase sí. te gusta mucho?
¿Qué?
¿Qué frase te gusta mucho?
Pues me gustan muchas frases. Como, por ejemplo, cuando dice boca de verdades. Boca de verdades. Ah, boca de verdades. 100 años de amistades. Porque no hay mejor que decir la verdad.
Uh-huh.
Oh, y muchas más.
¿Hubiera sido una buena maestra usted?
Bueno, no sé. Pero me gustaría ser algo. Yo mi pasión, si quieres que te la diga, era ser veterinario, porque me gustan mucho los animales. No me pongas los anfibios, ni los reptiles, ni nada. Pero después me gusta mucho ser veterinario o así.
¿Y cuando una vaca tenía el becerrillo, llamaban a alguien o lo tenían?
Sí, si veíamos que tenía problemas para echarlo esta vida, si llamabas al veterinario, porque le tenías que pagar, pero a lo mejor valía más el becerrillo. Pero si no, a veces si veías ya que iban a parir bien, ya le ayudabas tú y parían así.
¿Y usted sabía ayudar a las vacas?
Sí.
Bueno.
Sí, pero, y más la madre de estos niños es mi hija. Y esa el marido tiene una explotación y esa ayuda como si tiene que, creo que si tiene que meter la cabeza para tirar, pues el de dentro tirar.
Y cuéntenos, ¿cómo se ayuda a una vaca?
¿Cómo se ayuda? A ver, primero, cuando va a parir, le meten la mano, bueno, tienes que desinfectarla y tal, le meten la mano a ver si viene con las dos patitas de delante juntas, porque puede venir una para adelante pero la otra para atrás, y si vienen así se las juntas y luego vas tirando. Las patas de delante se las atan luego con un cordel o lo que sea y van tirando. Si ves que no sale y que tú no puedes hacer más, es cuando llamas al veterinario, siempre sabe más, tiene una carrera. Pero si no, pues vas tirando así. Yo la primera vez, que era una niña, pero tenías que ayudar. Y la primera vez que fui para eso, pues estaba mi padre y mi madre tirando, pero la vaca andaba toda la cuadra, tiene dolor como cualquiera, y andaba toda la cuadra. Entonces le han puesto una cuerda en los cuernos y me dijeron, tú ahí junto a la puerta tienes así tino de que no, para que la vaca no ande todo alrededor. Y yo no veía la trasera de la vaca, pero al mismo tiempo estaba pensando en la situación. Y casi me da una vuelta, ¿eh? Casi me desmayo. Pero después ya no, fui un poco más mayor y eso ya no había problema. Le tenía más miedo a una cerda o así, cuando tenía los cerditos, porque esa si hacía falta te mordía.
¿Ah?
Sí, pero la vaca no, le echabas una cuerda a los cuernos y nada. Y yo me acuerdo una vez que se nos había parido una cerda y a lo mejor te quedabas dos o tres noches, mi madre quedaba dos o tres noches con ella para que no pisara los cerditos y los matara. Porque ahora hay máquinas, hay jaulas para meter la cerda y todo, pero en aquel entonces no había nada. Y me acuerdo que la cerda pisó a una cría y le hizo aquí un agujero y además con la fuerza de la pisada le echó las tripas fuera. Entonces vino y le oí decir a mi padre que podía levantarse porque le pasara eso y tal. Pero mi padre, desde que estaba en la cama, levantarse era duro. Y fui yo. Yo era, bueno, no sé, a lo mejor 15 o 16 años tenía. Y fui yo. Y le dije a mi madre, es que mamá, si las tiene ya rotas no hay nada que hacer. No, yo creo que rotas que no están y tal. Y claro, como salieron a presión, pues solo tenía un agujerito así, pero luego meterlas era un puñadito de tripa.
Entonces, Madre mía, qué situación.
Sí, le dije a mi madre, mira, cógemelo y lo llevamos para la cocina. porque allí no oye la madre. Y así fue, lo cogimos, lo llevamos para la cocina, le puso un trapo en el colo y lo puse ahí. Y con el dedo se las fui metiendo y de vez en cuando me hacía el cerdito. Y todo para afuera otra vez, porque hacía fuerza, todo para afuera. Otra vez. Y le dije a mi madre, vete por las tijeras y me traes una aguja con hilo. Y fue por las tijeras, le hice otro trocito así de corte en la piel, se las metí, y claro, después van descolocadas de cómo se las puso Dios. Pero bueno, como no estaban rotas, yo se las metí. Y cosí. Y se lo volvimos a llevar, le dije, mira, va a morir, pero por lo menos no anda con ellas a rastras. Pues se crió.
¿Se crió? ¿No sí. Se murió?
Y luego no la vendimos porque era una cerdita y no la vendimos porque teníamos miedo que se le fuera a morir y no sea de más mayor que fuera a morir porque no podían ir bien colocadas. Y luego la matamos nosotros.
Y os dio una pena.
Para, sí, pero bueno, la criamos, la engordamos y la matamos para nosotros. Y las tripas del intestino grueso estaban bien. Pero las tripas del intestino delgado estaban todas amontonadas. Criaron un poco de cartílago. Se les pegó a otra tripa. Y estaban así amontonadas. Pero como no estaban rotas, la comida y todo eso pasaba igual.
Fantástico.
Fantástico. Y sirvieron incluso para hacer los chorizos, porque se hacen con el intestino delgado. Bueno, la tripa del intestino delgado. Y valieron todas. O sea que a la veterinaria fui poco.
¿Qué? O sea que usted es veterinaria sí, cirujana, claro. Vamos.
Qué interesante.
Lo
importante es no haber tocado las tripas y haberlas metido enteras dentro del agujero.
Claro.
Y haber cosido el agujero sin tocar.
Claro, porque luego cogía las partes de la piel y cosía. Sí, eso a mí me... Yo gozaba con esas cosas. Una vez aquí en esta finca tenían también ovejas y cuando viene la época de quitarles la lana, que es cuando empieza ya el verano, porque si no se ahogan con tanto calor. Y estaban ahí y sin querer les tropezó la oveja en el remolque del tractor y cortó así un trozo, así. Y después de esto le colgaba. Y no podía pasar, no podía. Entonces yo fui hasta junto de ellos y me contaron el cuento, que yo desde aquí no podía distinguir si tenía algo la oveja. Porque además se le cortó así al bies. Entonces le dije yo, pero esto vale para coser. Ay, yo no sé la cosa, ay, yo no lo toco. Pues lo toco yo. Mandé a casa, o vine a casa. Cogí una aguja, le puse hilo, lo desinfecté y fui allí y le dije, cogedme la oveja y la ponéis otra vez en el tractor. Le ataron las patas y yo, venga, aguja, 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 terminé de coser hasta aquí. La echamos fuera y apacía, y casabas porque ya no tenía el colgajo. Y llegué apacía y no le pasó nada. Yo eso lo disfruto.
¿Y el hilo se lo quitó después o no?
No, le caería. Porque eso pudre, luego pudre y te cae. Es como cuando a ti te cosen por dentro de la piel y eso no te lo quitan, va pudriendo. El de afuera te lo quitan, pero el de dentro no. Y eso a mí me encanta. ¿Sabes? Y ya te digo, me gusta todo, me gusta todo. Yo en eso ni problema.
¿Y usted, cuéntanos cómo era un día de matanza?
¿Cómo?
¿Cómo era un día de matanza?
Pues un día de matanza. El día de matanza, pues mataban el cerdo. Y antes se hacían morcillas. Yo ahora no las hago, porque de la sangre, con pan, con... Pero yo no las hago porque ahora yo soy yo sola. Antes estábamos mi abuela, mi madre y yo. Y yo era una niña, pero yo tenía que trabajar duramente. Pero, claro, éramos las tres y ahora... Fue muriendo mi abuela, fue muriendo mi madre, me quedé sola y yo eso no las hago, pero el resto hago todo. Y luego, ya cuando murió mi padre, porque mataba a mi padre, pero ya cuando murió mi padre me lo venía él a sangrar y le quitaba las tripas y todo eso, me lo quedaba en canal, me lo dejaba sin canal, y al día siguiente lo troceaba yo, hacía yo los trozos todo como hacía falta, lo salaba, le hago yo todo, cortábamos la carne para los chorizos, los amaso yo, le hago todo yo, los ato yo sola. Por aquí pongo unas puntas con el hilo y por aquí pongo y tiro las puntas, tira por un lado y yo por el otro, y los ato volando. Pero eso ya otro día, no. El primer día lo importante es hacer eso. Luego, al día siguiente, los dejas colgado que se enfríe, y al día siguiente lo troceo y lo salo. Y luego había que picar la carne, había que... Ese día también era el día que hacía el unto. Porque yo creo que el unto es palabra castellana. Sí, creo que se le llama unto igual. Y yo sí. Pero ahora resulta que voy más vieja. Estoy operada de las caderas. He roto este brazo. Y no me quedó muy bien y tal. Y entonces el año pasado ya llamamos a un matador. Para matarla, para trocearlo, para sangrarlo, para todo eso. Pero luego... Y me lo saló también, pero luego ya el resto de picar la carne, de hacer los chorizos, de todo eso, eso lo hago yo igual.
O sea, que tienen cerdito aquí y hacen la matanza.
Sí, ¿todo? Porque lo compramos, pero a mí me gusta que venga unos meses para casa, porque come de lo que tienes tú y sabe mejor la carne. Porque tú comes de que vienen de las granjas solo de pienso y no sabe tan bien la carne. Y entonces ahora lo traemos, le damos nabos, le damos berzas de la col, le das patatas, le das de lo que tenemos nosotros. Y sabe mejor la carne, mucho más.
¿Y cómo mataban al cerdo? ¿Lo mataban ustedes aquí en casa? ¿Quién lo mataba?
¿Quién lo mataba? ¿Usted? Mi padre. No, yo eso, clavarle el cuchillo nunca.
¿Eso quién clavaba el cuchillo?
Mi padre.
¿Y tenían un cuchillo especial? ¿Cómo
sí,
hacían?
Es un cuchillo así.
¿Cómo había que hacer? ¿Se ataba al cerdo?
Lo ponían en una mesa, que ahora lo cuelgas, por ejemplo, en un... lo cuelgas de la...
¿Del techo?
Sí, o de lo que quieras.
De una polea.
Por una pata, o en un tratuel que tenga... Y... El que le tenga la grúa. Y ya el cerdo no puede moverse. Pero antes lo ponías en una mesa, así de lado, unos tenían amarraban por un lado, otros amarraban por otro, como podían. Y tú, se lo clavan aquí, le va al corazón y ya muere. Y si no, le pegas un tiro en un tiro, pero no un tiro de cartucho, ¿eh? Ya son propios de eso. Si lo pones aquí, ya no sufre nada. Le das aquí y ya no sufre nada, ya queda muerto, y luego lo sangras, que sangra, hay que sangrarlo, para que no le quede la sangre por la carne. Aunque no aproveches la sangre, en muchos sitios todavía hacen morcillas, y ahí por la parte de Burgos y por ahí, todavía hacen mucho.
Sí, pero aquí nunca se han hecho morcillas.
¿Aquí nunca?
Pregunto, ¿se han hecho morcillas?
Sí, sí, pero el de tiempo pan. De mi abuelo y de mi madre, sí,
pero
sí.
Pero de pan, no de...
Sí, mira, era la sangre del cerdo, que la tenías que remover mucho para que enfriara y no quedara en un cuajo. Y luego le echaban pan, le echaban cebolla, le echaban unas especias que había ya propias de eso. Muchos le echaban arroz, uvas pasas y no sé qué más. Bueno, y un poco de grasa que había que derretirla ya del cerdo que acababas de matar. Grasa nueva, ¿no? Y azúcar, es verdad, y azúcar.
¿Y cebolla también?
Sí, 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 cebolla. A la cebolla se freía en la grasa que derretías del propio cerdo que habías matado. Y luego las llenabas en la tripa gorda del intestino grueso. Y le atabas un hilo por los dos lados y no había que llenarlas de todo porque luego había que recocerlas en agua, la tripa, que adentro no entraba el agua. Y luego las colgabas para que le diera la calor de la lumbre y las ibas ya comiendo
¿Y cómo se preparaba el intestino? Porque habría que limpiarlo.
Ay, sí, sí, había que lavarlo, virarlo con lo de dentro para afuera, porque luego la...
¿Cómo se hacía eso?
Eso, ibas a la... a donde había agua, un prado o lo que sea, les quitabas la suciedad y luego las virabas con el lado de la suciedad para afuera. Y la parte de dentro donde iba el almohado, pues era donde estaba en el cerdo, por la parte de fuera. ¿Me entiendes?
Sí.
Y la de los chorizos igual, eran del cerdo. También le quitabas la suciedad o la mierda, lo que quieres decir. Le dabas la vuelta, con lo de afuera para adentro. Y luego las escamas. ¿Cómo se escaman? Con una corre. La doblas y luego pasas por aquí la tripa, la pisas bien y todo lo por donde estaba la mierda, diciéndolo así, claro. Por donde estaba la mierda, la eso de la tripa, sale todo. Sale todo. Por eso ahora, claro, no llegan bien las del cerdo, las tienes que comprar, porque ahora se hacen muchos más choritos. Y ya vienen escamadas ya. No sé si son de becerros y de vacas y de lo que sean. Porque las de cerdo no llegan. Porque ahora todo el mundo tiene que comprarlas. Porque se hacen muchos más choritos. Antes hacías unos pocos, más o menos de a donde te llegaba la tripa del cerdo. Pero ahora tienes que comprarlas, porque la tripa del cerdo yo la uso igual, pero no me llega. Uh-huh. Ahora también voy haciendo cada vez menos, porque estamos los dos, los hijos se fueron, y ya. Pero bueno, y siempre varías un poco más en las comidas, porque compras algo, porque matas otras cosas también, y matas unos pollos, matas unos conejos, lo que sea, pero antes no había. Antes no había. Tenías unas pocas gallinas para que te pusieran 4 huevos, pero no te dedicabas a comerlas, porque si no, se pasaban. A ver, se pasaban. Yo creo que, te voy a hablar de esta zona, yo creo que nadie pasó hambre, pero necesidades de lo que hay hoy, pues sí, no podías decir, quiero un yogur, quiero un poco... jamón de lo comprado, o quiero chorizo revillo, quiero... No, antes ya no. Ahora hay muchas madres que te dicen, ¿qué quieres de cena? Ya te lo habían decir antes. Ya sin decir, ya sin preguntar, tuviera más que comer. A ver, lo estoy diciendo por variedades. Luego ya te digo, hambre no pasamos.
¿Y a qué edad se casó usted?
Ah, yo me casé con 30.
¿Con 30? ¿Y desde?
Y si me vuelvo de 20, vuelvo a esperar los 10.
Sí. ¿Y desde
sí?
Sí. ¿Y desde que acabó la escuela hasta que se casó, qué hizo? ¿Ayudar en casa?
Pues mira, ayudar en casa, eso ya lo tenías sin preguntarte. Mi madre muchas veces me decía, y eso que tuvo unos padres que no me pegaban ni nada. Yo también era muy obediente. No es porque yo fuera una santa, pero tenía mucho miedo. Les tenía miedo. Bueno, a mi madre no tanto, a las madres no se le tiene tanto, pero a mi padre le tenía más y más miedo y respeto. Y procuraba no hacer, como le digo yo a estos, procuraba no hacer daño para que no me gritaran ni me pegaran. Y claro, yo ya te digo, tenía que, cuando había las siembras, las recogidas de las siembras, tenía que ayudar en todo, en todo, en todo. Después más en el invierno, que no haya de eso, pues fui mucho con las vacas, llevaba labores, y luego ya con... Pues sería ya al año o al año siguiente de casarnos, estuve trabajando 26 años en electrónica. Fui modista, que he cosido, ¿no? Una modista ahí de rango, pero así para hacer vestidos, faldas y todo eso, sí. porque no fui al corte. Me gustaba tanto, tanto coser que fui a junto de una modista para aprender, pero yo no fui a un sitio especializado en el corte. No fui, porque ¿a dónde ibas? Pero me gustaba tanto que acabé haciendo ropa.
Bueno, ya vemos todas las...
Sí, bueno, ese es ganchillo, ¿eh?
Ya.
Pero bueno, sí, eso todo. Esto, todo lo que veas por aquí de eso es de mi mano.
Que son preciosos y los sombreros y todo.
Sí, 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 sí. Esto me lo llevo así cuando hace mucho calor. Tengo una sombrilla. Y yo aprovecho todos los momentos, todos. Y ya te digo. Luego, después de eso, fue cuando fui a trabajar electrónica, que no sé si os suena, porque es, yo creo que es internacional. La Televes.
Treves.
Sí, eso de que hacen todo de electrónica, Televes. ¿Os suena?
Televes.
Sí. ¿Alguna antena ya por Madrid o por donde sea? Bueno, pues trabajamos en una cooperativa aquí en el pueblo. Que no, porque yo tenía un primo que era muy amigo de uno de los jefes, que es cura. Y es muy buena persona. Y a través de ellos vino la cooperativa y trabajamos ahí 26 años los dos. Y crié los hijos, sin criada. Y luego, pues me jubilé ahí.
¿Y cómo se hacían novios cuando...? ¿Qué hacían? ¿Cómo era el chico?
Pues te conocías en las fiestas. Y bueno, yo no llegué a ese punto. Pero muchas de mi edad y para atrás... Como tampoco había, porque luego ya vinieron las salas de fiesta en el invierno. Discotecas por aquí todavía no había. Pero la sala de fiestas era con una orquesta, igual que las verbenas de fuera. Solo que era un local cerrado, porque en invierno llovía. No era el tipo de discoteca. ¿Qué cambia? Y luego ya vinieron, ibas así en el invierno, pasaban a lo mejor autobuses que pagaban la sala de fiestas. Fíjate, si no ya no podías ir, ¿de dónde sacabas el parné? Y era donde te conocías, así con la gente, en las verbenas del verano, venían los forasteros de Bilbao, de Madrid, de otro lado, y es donde te conocías. Ahora yo no me hizo falta ir muy lejos porque el mío era más cerca.
El suyo también era desde aquí, del pueblo.
Sí.
De la misma aldea.
Pero, no, de la misma aldea no, pero de la misma parroquia. Uh-huh. Porque una parroquia está compuesta de aldeas, como un ayuntamiento está compuesto de parroquias.
Y esta es la aldea de...
Brandeso. Ay, no, Brandeso. Aquí. Esto... Aquí es la aldea de la Garmalla, pero es de la parroquia de Brandeso. Uh-huh. Y ahora, lo que no sé, lo que no puedo decir es cómo empiezan ahora. Porque ahora con el móvil uno está allá y el otro aquí. ¿Qué te parece si salimos juntos?
Claro.
No sé cómo hacen ahora.
¿Y el chico tenía que aportar una dote o alguna cosa?
No, nada. Si tú le decías, bueno, si tú empezabas a salir con él porque tú le gustabas a él o él te empezaba a gustar a ti, pero no. A ver, había problemillas, porque yo los tuve. Porque se creían, pero no puedo decirte si eran más ricos que nosotros. Se creían, pero no puedo decirte. Porque cuando una persona es rica de verdad, se le ven los bienes. O se le ven los... Yo no veo más de lo que tengo yo. Pero, y bueno, que no querían que se casara conmigo. Y no te sé decir por qué, porque la madre de mi marido tampoco la querían. Los abuelos de mi marido. Y a una hermana de él tampoco se lo querían. Yo creo que ella es más herencia que riqueza. Lo heredaban. Pero bueno, gracias a Dios fuimos adelante y si tú quieres, no hay obstáculos.
¿Y la casa quién la ponía para los nuevos esposos?
A ver, no la ponía nadie. Porque, sinceramente, antes tiempos de atrás, a lo mejor siempre quedaba un hijo casado en casa. Pero los otros había que buscarse la vida por el mundo. Si llegabas a un piso, bien, y si no llegabas, pues pagabas una renta toda la vida. Pero gracias a Dios, de los que yo conozco, que se marcharon de mi pueblo, todos llegaron a vivienda. Y después ya empezaron de marchar más bien todos, porque, claro, con los viejos nadie quiere quedar. Yo me quedé, porque mi madre era muy sentida, y yo, si tú te vas, me muero, porque si tú estás... Y me dice mi prima, bueno, es que no has querido marchar, que si quisieras marchar, marchabas. Claro que marchaba. Nadie me puso una pistola al pecho. A los que habéis marchado, tampoco os la pusieron. Fuisteis en busca de una nueva vida y mejor. Porque yo la estaba pasando gratuitamente. Pasando trabajos gratuitamente. Y ellos al final del mes le pagaban. ¿Me entiendes? Pero por mi madre me fui quedando. Y aquí estoy. Pero no había que poner nada. Porque ¿qué te podían? Si tú te marchabas para Barcelona, para Madrid, para Bilbao, para Burgos, para otro lado, ¿qué te podían dar tus padres? Si a lo mejor ellos aún donde... Porque yo, ya te digo que no me da vergüenza decir que era pobre. Hoy estoy en lo mío, o en lo nuestro. Porque no me gusta nada decir mi casa, o mi finca, o mi tal. No, es nuestro. Era de mis padres. Pero antes de hacer mi padre esta casa, estuvimos lo que se llamaba de caseros de a medias. ¿Qué es eso? Pues es, a lo mejor, un señor rico, unos señores, que tienen fincas, que tienen una casita y tal, y tú ibas a vivir a esa casita, les trabajabas las tierras, y la mitad era para ti y la mitad era para ellos. Y así estuve mucho tiempo, hasta los 20 y algo.
Uh-huh.
Que hizo mi padre.
Se quedaban con el 50%.
Claro, con el 50%.
De la cosecha.
Y luego, claro. Era así.
Y luego pudieron comprar el resto.
A ver, mis padres nunca han tenido la necesidad de comprarles, porque tú la tenías que llevar, el 50%, a los señores a su casa. Si a ti no te llegaba, te lo vendían. Dar no te lo daban, pero te lo vendían, sí. Pero bueno, mi padre, gracias a Dios, mis padres nunca tuvieron la necesidad de comprarle, ni a ellos ni a otros, porque éramos, a ver, no éramos muchos en casa, porque mis padres han tenido 2 hijos, pero muchos de la edad de mis padres tenían a 8 y a 10 hijos, y había que comprar. Mis padres no tuvieron la necesidad, pero sí había. Era así, te tenías que jorobar. Y gracias a un haber eso, porque el que estaba con unas tierras de a medias, y eran muchas, que te llegaban para bastante, y eres de los caseros más ricos. Porque antes no había mucho para dónde ir, porque estábamos en todos los sitios más o menos así. Hombre, había algunos propietarios, pero no tenían mucho más. Era, pues, es porque el propietario era todo para él.
Claro.
Pero no era mucho más. Y así fue sucediendo mi vida hasta hoy.
¿Y usted se hizo su vestido de novia?
No, la verdad no.
¿Porque si era modista?
Sí, pero bueno. No, el vestido de novia no. Estos de novias, pero el mío no. No lo hice, no.
¿Y cuando se casó, ya se casaban de blanco?
Sí. Yo acuerdo todavía la primera de aquí de este pueblo que fue de blanco. Está en Madrid, en Alcobendas. Y fue la primera. Sí, a ella sí se lo hicieron, no lo comprara. Se lo hiciera una modista. Y que era aquella una modista de un alto rango. Y era de la aldea, era de una aldea. Pero era estupenda.
Y veo que tiene por aquí animales disecados. Tiene ahí un zorro y un halcón. Sí. ¿Eso también lo han hecho ustedes o no?
No, esto había uno ahí... Hay gente que se dedica a esto. que son desicadores de animales. Oye, creo que ya no se puede hacer, o no te deja, o no sé qué, porque total lo hacen desde que están muertos, que no los mataban propiamente para disecarlos. Pues a lo mejor lo mataban por otra casualidad y tú a ti te gustaba y lo desecaban. Pero tienes que dedicarte a eso porque, no sé, tienes que quitarle todo lo de dentro. Solo te quedas con la piel. Sí, solo te quedas con la piel y el pelo. Después es todo alambres, por dentro es todo alambres, se quedan con los dientes, le ponen los ojos incluso artificiales y todo. Porque eso no se puede sacar, las tripas y todo eso. Por dentro es todo alambres.
Pero ¿y su marido es cazador? Porque
¿qué?
¿Su marido es cazador?
Fue, pero no fue él. Los tengo de mucho antes. Porque por aquel entonces te dejaban, no era como hoy, te dejaban hacer todo. Te matabas, mira, mataban zorros, mataban lobos, matabas de todo y nunca tuvieron extinción. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Y nunca estuve, mira, me acuerdo que mataban los zorros porque venían mucho por las casas a comerte las gallinas. Y luego se las daban, se lo daban a niños como estos, le ataban las patas por aquí, lo colgaban en un palo e iban por las casas. Uno le daba pues un duro, otro le daba unas pesetas y a otro le daban unos huevos y para ellos era divino, ¿sabes? Y luego lo enterraban, cuando terminaban de andar todo el pueblo, lo enterraban. Y nunca estuvieron en extinción. La hierba mala nunca muere. Nunca. Y al labrador le están haciendo muchísimo daño. Mismo con el jabalí. Le están haciendo muchísimo daño. Porque tú, que pasaras los trabajos para labrar una cosecha, para abonar, para todo, y que venga el jabalí y mismo el maíz que te lo asoballa todo.
¿Cómo dice?
Asoballa.
¿Y qué eso qué significa?
Significa que te, a lo mejor va, come 4 o 5 espigas, pero el resto te lo tira todo por el suelo. La mitad la come y la otra mitad lo estropea. Y eso para el labrador es algo triste. Parece ser que quien manda, manda y no... Quien manda, manda y manda mal.
No se pueden matar los jabalíes.
Sí, los jabalíes te los dejan matar, pero era mucho mejor que dejaran hacer batidas todo el año. Porque os están llegando a la ciudad. Y yo me alegro mucho. Lo siento por vosotros, pero me alegro mucho por los gordos. Hasta que ojalá les entraran en la cocina. Y yo ni, no me gusta ser mala. Pero ¿sabes por qué yo hablo así? Porque me es que me duelen tanto las injusticias. Me duelen tanto que no podéis ni imaginaros lo que me duelen. Porque yo incluso estaba viendo el parte, o sea, el telediario, y yo tengo que marchar, porque ya empiezo a bracear. Y me dice mi marido, ni sé qué dices tú, ni sé lo que dice la televisión. Entonces me marcho.
Porque empiezas a protestar.
Claro. De las claro, porque yo las injusticias me duelen mucho. Y por eso hablo así. Porque yo no puedo... Si tú ahora me haces una injusticia o me haces un daño, yo no puedo decirte... Amén. No puedo. Y alguno que ya le sale el dinero o la comida otra vez de vuelta porque ya no le coge dentro. Y otro con hambre y que no se lo dé... Pues a mí me duele muchísimo. Mucho. Y que te digan, adopta un niño. ¿Cuántos más adoptarían si no se lo vendieran? Pero te lo están vendiendo. ¿Cuánto tienes que gastar para adoptar un niño? Mucho. Y esperar 2 o 3 años. Y entonces muchos... pues no se adelantan, porque tú a lo mejor tienes pan para darle, tienes mucho cariño, que es lo que más necesita, pero tampoco tienes 2 o 3 millones para ir a buscarlo así, porque yo me acuerdo, en mi época adoptaban niños y solo era pues ir a, no sé, a una casa cuna o no sé, y no, algo pagarían por el papeleo, por ir total, pero nada más. Y ahora te lo están vendiendo y eso es Eso es una injusticia. Una injusticia. Porque ya vender un animal para que vendan un ser humano, para mí no vale eso.
De aquí se adoptaban niños.
Sí, alguna gente, algunos matrimonios que no podían tener hijos y hubo adopciones, sí. Me acuerdo yo de una, no era de mi pueblo, era de otro contigo, que no tenían hijos y a ella le gustaban tanto y quiso adoptar uno, y adoptar a una niña. Y claro, ya ella ya estaba, pues yo pienso, entrando a lo mejor en los 40, que ahora ya no te dan un recién a esa edad. Y sí, era una niña pequeñita, la cuidó, la mimó, la... Es que aquella niña no podía caer ni resbalar. Es que la cuidó tan bien, y hoy ella, después cuando murieron sus padres, ella los cuidó mucho. Mucho. Hoy está casada y ya tiene nietos. O sea que ella es más o menos así de mi época. Y eso es una gozada.
¿Cómo era eso de las casas cuna? ¿Qué era?
Pues las casas cuna, pues era más o menos como es ahora la... Donde metían los niños, como ahora los mayores en una en un asilo, pues ahí llevaban los niños que no tenían padres o que los abandonaban y todo eso, pues era así. Los tenían así en un centro. Como, por ejemplo, no se puede comparar a una guardería, porque la guardería te los van a cuidar mientras tú trabajas, pero vas tú por ellos. Pero ellos, antes no eran niños que abandonaban, que no podían tenerlos, que no tenían pan para todos, otros que se habían quedado sin padres, otros pues para que no estuvieran en la calle. Era eso. Ya no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, la casa cuna o... Bueno, un centro así de juvenil.
¿Y lo llevaban los religiosos, las monjas?
Sí, o... sí, más o menos trabajaban así como religiosos, pero también tenían gente ayudando. Y muy pobremente, porque hoy tienen más que... Porque tú vas para un asilo y te cobran también por estar allí. Pero antes ni las monjas tendrían mucho, porque yo me acuerdo que en Santiago... En Santiago había una casa, bueno, esa era más bien de ancianos. Pero más o menos pasaba también en las casas cuna. Y luego las monjitas, que eran creo que se llamaban de la caridad, venían una vez al año por las parroquias, por los pueblos, lo que podías darle. Yo ya tengo ido con ellas, porque en cada parroquia buscaban una niña, dos, tres, para que las ayudaran. E íbamos, me acuerdo que, hoy me río, pero no era un chiste, me acuerdo que yo tenía allí una vecina que tenía burra en casa y siempre llevábamos la burra para las parroquias del entorno y aquí en la nuestra, pues llevábamos la burra porque uno te daba maíz, otro te daba una bolsa de trigo, otros te daban algo de dinero, espigas... Luego ellos llevaban, los venderían y ya hacían algo de dinero para mantener a los ancianos. Otros le daban carne.
¿Y usted acompañaba?
Y claro, porque llevábamos la burra y no había, claro, no había coches como hoy. Pasaba uno de Pascuas en Viernes. Y llevábamos la burra para traer la carga. Si la traíamos aquí a la carretera, que antes no había pistas como hay hoy, que va, era todo caminos y con barro, con piedras, que entonces no podían ir los coches. Y si la traíamos hasta la carretera, la dejábamos en una casa que tenían más o menos ellas ya buscadas, y luego allí se las venía a buscar un coche. Era así la vida. Pero yo creo que fuimos más felices. Yo acuerdo aquella época. Tuvimos que trabajar muchísimo. Pero acuerdo aquella época y veo la de hoy y me parece mucho más... la gente mucho más podrida que en aquel entonces. Había más amistades, compañerismos, ayudábamos unos a los otros. No había rencores, no había envidias. ¿De qué ibas a envidiar? Pero hoy tampoco tenemos nada que envidiar porque tampoco somos millonarios, nada. O sea, estoy hablando de... Hay millonarios, pero bueno, un poco más alejados. Pero somos así. somos así.
¿Y usted tuvo los hijos en casa?
No, en el hospital. Ya por mi entonces ya íbamos al hospital, sí. Sí, yo... Además, mira, yo a lo mejor ya no estaba vivo porque me tuvieron que hacer la cesárea de los dos. Así que, mira, no sé cómo sería de mí.
¿Y la cosieron bien?
Creo que sí. No sé por dentro, pero bueno, no tuve más dolor ni tuve nada. Yo creo que me han cosido bien. Vamos, que las tripas no me han salido. Además, antes, si curabas bien, cuando tenías otro, a mí me cortaron por el mismo sitio, tengo solo un corte. Ahora ya te cortan en otro sentido, pero antes te cortaban así, se te nota, pero bueno, tampoco soy modelo. No hace falta. Y poco más.
¿Y luego les dio el pecho a sus hijos?
Sí, a los dos. Sí, que mira que no valgo nada, que soy una vaquita de estas pequeñas. Y les di mucho tiempo, porque además tenía muy buena leche.
¿Y cuánto tiempo les
di? Pues a la niña le di 7 meses. Y al niño le di un poco menos. No, al niño le di 7 meses, a la niña le di un poco menos porque cogí un catarro y tenía miedo de transmitírselo y se lo fui quitando y total, lo cogió igual. Pero bueno, sí, yo tenía, entonces me fue un poco duro porque es que a lo mejor un día se lo daba, otro día no se lo daba para que yo a mí me fuera aminorando un poco. Pero bueno, tenía bastante... Así que no hagas caso de la ubre. Puede tener poca ubre la vaca y en cambio dar buena leche. Y podríamos estar así todo el día, pero tengo que cortar.
Tiene que cortar porque tiene que hacer la comida.
Claro, claro.
Y bueno, cuéntanos por último, ¿sus hijos viven por aquí cerca?
Sí.
O sea, ¿sus hijos cómo ha hecho
usted? El chaval está en Santiago. Está ya casado, tiene una niña. Y la chavala está en el pueblo de Melide. Uh-huh. Ahí que es por la carretera que va a Lugo, según llega a Sarzú, por la carretera que va a Lugo. No sé los kilómetros que hay. Y estos niños me los trae porque es peluquera. Y me trae los niños a los sábados. Porque, bueno, ya por la semana van a la escuela. También pasó la suya, si la sigue pasando, pero bueno.
¿Y qué debe decir? ¿Usted ha querido que sus hijos estudien?
Sí, como yo no pude, yo sí. Pero, y tenían buena memoria. Pero no quisieron ninguno. Así que quisieron los dos un oficio. Tampoco les dije nada. Bien, le dije, yo lo que quiero es que trabajéis para ganar una peseta y para estar entretenidos. Porque no quiero dos golfos por la vida. Y fueron muy obedientes. Yo criar mis hijos no fue criarlos. Me obedecían en todo. Nunca me dieron al aire como dan ahora. Nunca se desfasaron. Y él es ebanista y carpintero. Está trabajando, de eso poco trabaja, está más bien montando muebles en una carpintería. Allí donde está, lo que hacen, sí, es sofás y eso, ¿no? Pero luego de carpintero también sabe así hacer cosas y eso. Y la chavala quiso ser peluquera. Pues si no era peluquera, pues venga. Y es peluquera. Entre ella y otra tienen una peluquería allí en Melite.
Muy bien.
Y se llevan muy bien, muy bien.
Muy bien.
Sí, de momento. Pues ya hace unos años que la tienen y se llevan muy bien. Que eso es muy importante cuando sois socios, llevarse bien.
Ya lo creo.
Porque a veces una sociedad cierra el negocio, si no es bueno. Pero bueno, se entienden bastante bien. ¿Y? Yo sí, ahora quedamos los dos viejos. Bueno, vienen mucho por aquí, ¿eh? Porque el chaval, como es en un pueblo ahí cerca, si está lejos que ha llevado cosas lejos, pues que si a Pontevedra, que si a La Coruña, que si a Orense, a otro lado, pues ya come por allá. Y se lo paga, eso a las primas se las paga todo el jefe. Pero si está por aquí cerca, viene a comer junto de mamá y papá.
Bien.
Sí, sí, o sea, viene muchas veces. Y la chavala, pues, también viene mucho. No puede venir mucho como él, porque como el marido tiene una explotación, después de salir cansada de la peluquería, le va a ayudar. Anda también con el tiempo justo, siempre. Ya digo yo, cuanto más trabajador eres, más trabajo te aparece. Es que hay un refrán gallego que dice: nunca faltou traballo po traballador, nin pan po perjiceiro. ¿Sabes lo que es?
Ni pan para...
O perjiceiro.
O perjiceiro.
Trabajo para el trabajador, ni pan para el holgazán. Claro. Y es verdad, alguno no mueve paja y tiene pan, y otro está ahí marrea que marrea y no es más rico.
No.
Pero bueno...
Totalmente de acuerdo.
Yo holgazana tampoco, no, yo soy muy de culo inquieto y tengo que andar siempre.
No, ya la vemos, ya la vemos.
Sí.
Y bueno, es que no la queremos entretener más, sobre todo porque...
Es que si no estaría aquí todo el día.
Ya lo veo, ¿no? Y nos diría cuántos, ¿cómo se llama usted? Si le importa decirnos el apellido. Pero vamos, tampoco es que lo va a salir en ningún sitio. ¿Y qué edad tiene?
73.
73. Pues es usted una persona muy alegre, muy positiva, y muchísimas gracias por habernos dedicado
pues
este
mira,
rato.
Alegre, alegre y positiva porque soy de nacimiento, pero no creas que tengo muchas veces por qué reír ni por qué ser positiva. Porque mira, ya tengo una enfermedad que me baja muchísimo la cabeza. Padezco de depresión. Y tengo días, pero malísimos. Luego ya ves que estoy toda cuarteada. Llevo dos prótesis. He roto la clavícula, he roto el brazo. Vamos, que estoy toda en pedazos. Pero como he nacido yo así, a veces ya me dicen, yo no sé dónde sacas el buen humor. Pues lo tengo que sacar de donde pueda porque he nacido así y así tengo que morir. Yo hago como los niños, cuando tienen fiebre se están quedando, pero cuando no la tienen ya están como siempre. Y tengo que hacer así. Porque además en mi época, cuando estabas algo enfermo te decían, pues que estás enfermo, sí, estoy bastante pochucho, bueno, pues que te cures, hija, que te cures. Pero te dicen, que se joda.
¿Cómo van a decir eso?
Sí.
¿Sí?
Hombre, es que, ¿qué te pasa? Bueno, no estoy nada bien y tal. Bueno, no te dicen más nada. Y luego cuando se dan la vuelta, dicen, ¡qué vergüenza! Así que tú dices siempre que estás estupendamente.
Ya.
Sí, estupendamente. Porque mira, si son amigos, se alegrarán. Y si son enemigos, se jorobarán.
Ya.
No pienses que no van sufriendo porque tú estás bien. Claro que van sufriendo. Y así es la vida. Y llevarla como se pueda. Y cuando haya que ir para la otra, pues vas para la otra. Y di incluso que vas contenta. Y ahora, ¿has parado de grabar?
No, no he grabado. ¿Por qué? Que no quiere quiere que pare ya.
Bueno, si puedes, porque...
Bueno, paro.